Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de los especiales de Euskadi Digital. Hoy hablaremos de seguridad, o mejor dicho, lo hará una voz reconocida, la de Bruce Schneier, que el 28 de noviembre ofreció una fenomenal charla en el Palacio Euskalduna de Bilbao, invitado por Bizkaia Empresa Digital. Habló de seguridad, seguridad en la empresa, ya que los datos indican que todavía queda mucho por hacer para proteger los sistemas informáticos. Todo esto lo tituló «Cómo mejorar la seguridad en Internet, atacando las políticas de las empresas». Y esta conferencia dura algo más de una hora y os la ofrecemos junto con la traducción simultánea para que entendáis perfectamente su mensaje. Como es habitual, esta conferencia estará disponible a partir de la semana que viene en formato podcast en el canal de conferencias de Euskadi Digital. ¿Todavía no tienes un receptor de podcast? Visita www.euskadigital.net y pincha sobre el icono de podcast. Verás qué fácil es. Comienza ya la charla de Bruce Schneier. Os dejo con Alberto Méndez, responsable de Empresa Digitale, que nos hará un breve resumen de la biografía del ponente. Espero que os resulte interesante.
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. En nombre del Gobierno Vasco, Spri, la Diputación Foral de Bizkaia, es para mí un placer darles la bienvenida a esta tarde aquí. Y sobre todo porque vamos a presentar hoy, a través de la iniciativa Bizkaia Empresa Digitala, a un personaje de la talla de Bruce Schneier. Bruce Schneier es fundador de ContourPaint, Internet Security, uno de los más famosos expertos en seguridad del mundo. Es autor de libros tales como Applied Cryptography, Secrets and Lies, and Beyond Fear. Publica también Cryptogram, una newsletter con más de 75.000 lectores. En los tiempos actuales el software lo mueve todo. Nada funciona sin software. No obstante, nos enfrentamos a numerosas vulnerabilidades que provienen de fuentes tan diversas como la falta de robustez de los sistemas operativos, aspectos como la aparición del spam, de los virus, del spyware, del phishing o el propio comportamiento inadecuado de los propios usuarios. La tarde de hoy el señor Schneier nos hablará de todo ello y nos aportará su visión sobre el mundo de la seguridad. O debo decir de la inseguridad, la verdad es que no lo tengo muy claro. De los ordenadores, las redes, los sistemas y posiblemente nos desvelará alguna de las claves para sentirnos más seguros en el mundo digital en el que todos nosotros, indefectiblemente y de manera irremediable, estamos abocados a vivir. Sin más, y como la estrella de hoy es nuestro invitado Bruce Schneier, yo quiero darle la palabra para que empiece a darnos algunas de las claves de la seguridad. Please, Bruce.
Thank you very much for inviting me.
Muchas gracias por haberme invitado. Parece que la mayoría escucha en inglés o en castellano. Bueno, la traducción siempre lo hace más difícil porque hay que hablar más despacio. Quería hablar de la seguridad informática, pero no del lado técnico. Quería hablar del aspecto social y operativo de la seguridad informática, porque creo que aquí es donde se encuentran los problemas interesantes. La seguridad informática es algo crítico y creo que todos lo entendemos. Es uno de los bloques de construcción fundamentales de Internet. Todo lo que hacemos en Internet requiere alguna seguridad, ya sea hablar con un amigo a través de mensajes o llevar a cabo una negociación empresarial o comercio. Siempre existe algún factor de seguridad y los límites de la seguridad, en una medida muy real, son los límites de Internet. Si no podemos hacerlo de una forma segura, signifique esto lo que signifique, no lo vamos a hacer. Y los ataques, los hackers, los delincuentes, hacen que cada vez sea más arriesgado estar en Internet. El robo, el fraude, el robo de identidad y la vulnerabilidad, los virus que te averían el ordenador. Y si no eres una persona técnica, produce grandes daños. Por lo tanto, la seguridad informática es importante. Este es el primer punto. El segundo punto es que la seguridad informática está fallando. Internet cada vez se está volviendo menos segura. Y esto me parece interesante. Los productos de seguridad realmente no están funcionando demasiado bien. Si los firewalls son tan estupendos, ¿por qué no impiden la entrada de atacantes? Si funcionan tan bien los productos antivirus, ¿por qué hay tantos virus? Y luego tenemos las nuevas amenazas, la amenaza de Sony hace un par de semanas. Y es interesante porque, a pesar de los avances, investigación y desarrollo y tecnología, el problema empeora cada año. Y esto es algo diferente. Esto merece la pena pararse para pensar en ello. No desaparecen los ataques y todavía no sabemos cómo escribir un código sin vulnerabilidades, aunque llevamos 40 años intentándolo. Y ha habido problemas de seguridad durante décadas. Aunque pueda parecer fácil, los ataques sobre Internet son tan antiguos como la propia Internet. Y hablaba de los firewalls. Los hackers han estado superando los firewalls desde que se inventaron y no paran. Hay problemas de autentificación que ya tienen décadas y no hemos encontrado nada que pueda combatir el abuso por los que están dentro. Ha sido un problema también durante décadas. Por lo tanto, los problemas antiguos no desaparecen y constantemente aparecen problemas nuevos. Anoche estaba en el avión, no podía dormir e hice una lista de cosas nuevas que hemos visto y lo he puesto por décadas. Los años 80, los passwords era un tema importante, los backdoors, las puertas traseras, la secuestración de sesiones. Esto fue en los años 80. En los años 90, el spoofing de paquetes, interfaces gráficas en herramientas de hackers, herramientas de búsqueda automática, ataques sobre servidores, ataques distribuidos. Hemos empezado a ver el escrito entre sitios y los ataques multietapa. Estos son los años 90. Y en esta década, desde el año 2000, hemos visto troyanos muy serios que son muy grandes. Los virus polimórficos son comunes, métodos inteligentes de propagación, métodos inteligentes de búsqueda, el phishing y el farming. Los antiguos ataques no desaparecen y cada año hay ataques nuevos. Y merece la pena preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que la respuesta en realidad es muy sencilla. La razón está en la complejidad. La complejidad es el peor enemigo de la seguridad. Y a medida que los sistemas se van haciendo más complejos, se vuelven menos seguros. Los ordenadores son algo más complejo que cualquier otra cosa que utilicemos habitualmente. Internet es la herramienta más compleja que jamás ha construido el hombre. Por lo tanto, la complejidad es lo que nos da nuestra inseguridad. Y lo que sucede es que Internet se está volviendo más complejo con mayor velocidad que nuestra capacidad para hacerlo más seguro. Por lo tanto, la seguridad va mejorando, pero la complejidad va creciendo más rápidamente. Todo lo hemos visto. Intentamos asegurar nuestras redes y aparecen los sistemas inalámbricos, luego aparecen los PDAs. La complejidad está muy bien, no estoy en contra de la complejidad, pero simplemente hace que la seguridad sea muy difícil. Añade más características, aumenta el tamaño del código, la extensibilidad, las interacciones, las dependencias, aumento en la conectividad. Todas estas cosas hacen que la seguridad sea más difícil. Y yo creo fundamentalmente que la tecnología no va a resolver la seguridad informática, que la seguridad realmente no es un problema tecnológico, es un problema de personas. Estamos intentando asegurar a las personas, a mantener a las personas a salvo de las personas. Si nos fijamos, de eso se trata el problema de seguridad. Y si queremos conseguir una verdadera seguridad, yo creo que debemos dejar de centrarnos en la tecnología. Debemos centrarnos en las empresas, los costes empresariales y las motivaciones empresariales. Y quería dar algunos ejemplos. Y para mí, el pensar en la seguridad en términos empresariales explica algunas de las cosas que tienen que ver con la seguridad, que sin esto simplemente no tienen sentido. Por ejemplo, pensemos en las grandes empresas. Cuando ellos intentan mejorar la seguridad, van a hacer una operación de coste-beneficio. ¿Cuál es el coste de mejorar la seguridad? Porque hay costes. ¿Es caro? Reduce la funcionalidad y afecta a los usuarios, tanto a los empleados como a los clientes. Estos son los costes. ¿Cuáles son los costes de ignorar la seguridad? Bueno, pues malas noticias en la prensa, clientes enfadados, dependiendo del país hay presión normativa, y luego está el riesgo de robos y que te sucedan cosas desagradables, pero de alguna manera esto es algo menor. Si te entra un hacker en la red y los informáticos trabajan horas extras durante una semana, tú no te das cuenta como consejero delegado, no te importa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tiendes a hacer lo que hacen los demás y no más. Y esto realmente es lo que estamos viendo. Vemos un nivel de seguridad en los Estados Unidos que se basa en gran medida en las normas, y vemos otro nivel diferente en Europa, porque en Europa existen normas diferentes. Y están los proveedores de software. Los proveedores de software, ¿por qué no producen software seguro? Es una pregunta interesante. No lo hacen. ¿Cuáles son los costes de mejorar la seguridad para el proveedor de software? Se retrasan los productos, gasta mucho dinero. Los productos tienen menos características y va a enfadar al usuario, porque los usuarios quieren características y las quieren rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los costes de ignorar la seguridad si eres un proveedor de software? Bueno, de vez en cuando mala prensa, pasa algo y sale en todos los periódicos, y los usuarios podrían pasar a la competencia, y si tienes un monopolio no es tanto problema, y hay otras maneras de abordar ese problema. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que vemos. Las empresas hablan mucho de la seguridad, pero hacen muy poco. Están resolviendo el problema con la prensa, no el problema tecnológico. Las empresas, ¿por qué no instalan parches? Esto realmente es interesante. Yo le he observado, hacemos seguimientos de redes y vemos con regularidad buenas empresas inteligentes que no instalan parches, y cuando aparece un nuevo parche la tasa de instalación sube muy rápidamente y luego va decayendo, y a lo mejor un tercio de los ordenadores nunca se instala un parche y simplemente se espera a cambiar de ordenador. ¿Por qué? Bueno, porque la instalación de un parche tiene un coste, como sabe cualquiera que ha instalado un parche. A veces los parches se rompen. Si estás en una organización, tienes que valorar el parche, tienes que evaluar temas de integración y tienes que instalar el propio parche. Esto cuesta dinero. ¿Y cuál es el coste de no instalar el parche? Bueno, pues un riesgo de seguridad. Entonces, ¿qué vemos? Esto es interesante. Tendemos podemos ver que cuanto más pequeña la red, más probable es que se instale el parche. Para el usuario doméstico, conectar la actualización de Windows automático es fácil y mucha gente lo hace, pero la gran empresa nunca lo hace. Prueba los parches, los instala de una forma selectiva, se agrupan, se espera al pack de servicio 2 y se instalan varios centenares de parches de una vez, porque esto es más barato. Si tomas la decisión económica, esto es lo que vas a hacer. Otra pregunta interesante. ¿Por qué tuvieron éxito los firewalls en el mercado y la encriptación de correos electrónicos no? Lo siento, he perdido el micrófono. ¿No se oye?
Is there an AV person here? Yeah, it's back. Okay.
Ah, ha vuelto. Bueno.
It might be still good in Spanish for all I know.
Quizás siga saliendo en español, no sé.
Why did firewall succeed and
bien, entonces, ¿por qué tuvieron éxito
los
firewalls y no Intel? No es porque tengan mucho éxito, no son demasiado buenos, funcionan, pero la mayoría de los firewalls están configurados para que no funcionen. Vamos a una compañía a hacer una auditoría y el firewall medio está mal instalado, no protege la red y, sin embargo, está por todas partes. La encriptación, sin embargo, de correos electrónicos funciona y no se encuentra en ningún sitio. Y la razón por la que no se instaló la encriptación de correos electrónicos es porque los auditores empezaron a hacer preguntas. Por lo tanto, el coste de añadir un firewall es cuestión de dinero y de molestar al usuario. Pero el coste de no instalar un firewall era no superar una auditoría, lo cual es importante si eres una gran empresa. No haces lo que hacen todos los demás, no sigues las mejores prácticas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Se han instalado muchos firewalls con una eficacia mínima en muchos casos. Y cuando pensamos en todos estos ejemplos, lo que está pasando es que la decisión tecnológica está impulsada por la decisión empresarial y no al revés. La seguridad es fundamentalmente un problema empresarial y no un problema tecnológico. Y dentro de este problema empresarial está esta noción de gestión del riesgo. ¿Cuál es el coste de hacerlo? ¿Cuál es el coste de no hacerlo? Y las compañías inteligentes toman decisiones de gestión de riesgos. Si quieres modificar los resultados de esa decisión, tienes que modificar el coste. Y hay dos formas de hacerlo. Podemos hacer que los costes sean más altos si no se instala la seguridad en el lado de la demanda. Todos podemos dedicarnos a la ciberdelincuencia. Si lo hiciéramos, el coste de la no seguridad aumentaría y veríamos empresas más seguras. O lo podemos poner en el lado de la oferta. Podemos aumentar los costes normativos. Podemos subvencionar los productos. Todas estas maneras políticas para modificar esa ecuación de coste-beneficio. Pero fundamentalmente, la seguridad tiene que afectar a los resultados de una forma evidente. Le tiene que importar al consejero delegado. Por lo tanto, como cultura, tenemos varias formas básicas de hacer que le importe al consejero delegado, y todas tienen que ver con el dinero, no es ninguna sorpresa. Bien, la normativa, las responsabilidades y la competencia. Estas son las tres formas principales de conseguirlo. También podemos utilizar la tecnología, pero es difícil planificar eso. Las tres funcionan y la que eliges realmente depende de la situación. Europa es un líder en comparación con Estados Unidos y Japón. Es un líder en legislación. Quiero hablar de responsabilidades, aunque también hablaré de las normativas, porque creo que funcionan bien en combinación. Pero vamos a ver cómo las responsabilidades pueden mejorar la seguridad. Y tengo un proceso en cuatro pasos que voy a repasar. En primer lugar, vamos a hablar un poco de qué es una responsabilidad, porque creo que hay mucha confusión cuando se habla a informáticos sobre este término legal. Una responsabilidad no es una cuestión de todo o nada. La finalidad de una responsabilidad es que alguien tenga que rendir cuentas, y esto no significa que la persona responsable tenga que rendir cuentas al 100%, el 100% de las veces. Las responsabilidades son borrosas, son jurídicas, están basadas en el consenso y en el compromiso. Hay responsabilidades parciales, hay responsabilidades complejas. Podemos pensar en la responsabilidad de un caso del automóvil donde se produce un accidente y podría afectar al automóvil y al proveedor de la pieza de repuesto y un par de conductores y las condiciones de la carretera. Por lo tanto, acabo de etiquetar 5 partes diferentes que podrían tener una responsabilidad en este accidente. Y la responsabilidad se puede asignar por porcentajes. Usted tiene un tercio de la responsabilidad, usted la mitad de la responsabilidad, usted una décima parte de la responsabilidad. Por lo tanto, las responsabilidades son unos fenómenos muy complejos. La finalidad de una responsabilidad es hacer que alguien rinda cuentas. Por lo tanto, el primer paso consiste en hacer cumplir las responsabilidades. El problema hoy es que realmente no hay consecuencias de tener una mala seguridad. Este proveedor de software produce software con una vulnerabilidad y alguien lo utiliza para meterse en un sistema y robar cosas. Ese proveedor de software, para él, no tiene ninguna consecuencia. Quizás que salga alguna mala noticia en la prensa. En Estados Unidos, en Europa, es diferente. Un tercero puede tener datos sobre mí y estos datos podrían ser robados y este tercero no tiene ninguna responsabilidad. En Europa tienen una ley de protección de datos, por lo tanto es un poco diferente, pero en Estados Unidos no hay responsabilidad. Sin embargo, hay empresas que tienen bases de datos enormes sobre ciudadanos americanos con fines empresariales y no hay normativa o responsabilidades respecto a lo que pueden hacer con esos datos. Y hacer cumplir las responsabilidades lo cambia. Los proveedores de software pueden ser responsables de productos defectuosos. Las empresas pueden ser responsables de mal uso de los datos de los clientes. Y tampoco es cuestión de todo o nada. Si pensamos en las vulnerabilidades de software, bueno, vamos a coger un ejemplo sencillo, un firewall. Compras un firewall, lo instalas y vienen los malos y se cuelan. Está claro que la empresa del firewall no merece un 100% de responsabilidad por ese problema. Bien, lo has instalado tú, lo has mantenido tú, probablemente lo hayas hecho mal. Pero tampoco se merecen un 0% de responsabilidad. Tiene que haber un término medio entre 0 y 100. Y alguien lo tiene que descubrir, y esto es lo que hace el sistema judicial. La responsabilidad y los abogados van muy de la mano en Estados Unidos, en los litigios, pero realmente ocupan un lugar importante en nuestra sociedad. Hacen que las empresas sean responsables de sus actos y tardan años en averiguar estas responsabilidades. Casos complejos, diversidad de intereses. Por lo tanto, la cumplimentación de la responsabilidad, por supuesto, tiene sus problemas y hay que pensarlo. En primer lugar, puede ser difícil asignar la responsabilidad. Son casos tecnológicos complejos, pero creo que lo podemos resolver. El segundo aspecto es un poco más difícil. Internet es muy internacional. Asignar las responsabilidades es más difícil en un régimen internacional. Se puede hacer en otras áreas, pero es un problema. Hay que contemplar el software libre, que se puede ver estrangulado en un sistema de responsabilidades. Creo que eso lo podemos resolver. En Estados Unidos existe la llamada ley del buen samaritano, que dices que si vas por la calle y ves que alguien se está ahogando e intentas ayudarle, no te puede demandar. Es una ley inteligente. Y podemos ver algo similar para el software libre. Si utilizas software que no pagas, no hay contrato, hay un problema, no le puedes demandar. Y nos podemos imaginar empresas como Red Hat, que dicen, vamos a tomar software libre y vamos a afrontar la responsabilidad. Y aquí aparece una empresa que certifica el software libre. Por lo tanto, este es el primer paso. Una vez que tienes responsabilidades, sucede otra cosa. Y sucede bastante automáticamente. Pero bueno, es uno de los pasos en mi proceso de cuatro puntos. Las partes empiezan a transferir responsabilidades. Y el mecanismo clave en este caso es el seguro. Lo que hace el seguro, si lo pensamos, el seguro dispersa el riesgo de responsabilidades entre un grupo. Entonces nosotros juntos tenemos una responsabilidad, pero no sabemos quién va a tener que pagar. Por lo tanto, utilizamos el seguro para dispersar ese riesgo entre nosotros. El seguro convierte un riesgo variable en un coste fijo. Y si eres consejero delegado, esto resulta muy valioso, porque ahora puedes presupuestar. En muchos sentidos, es la principal herramienta de gestión de riesgos del consejero delegado. Y en el mundo real, el seguro está sirviendo de motor al negocio de la seguridad. Y me parece que esta es una lección muy importante que podemos llevar al mundo de la informática. Una vez que tienes responsabilidades, las empresas dicen, necesitamos un seguro, nos tenemos que asegurar contra esta responsabilidad. Y esto cambia totalmente la forma de funcionar la seguridad, porque lo interesante es que los seguros exigen una seguridad real. Si eres una compañía de seguros y has asegurado a 1.000, 10.000, 100.000 empresas, vas a empezar a exigir una seguridad real. Quieres unos modelos de riesgo estándar, unos perfiles de protección estándar y una seguridad real, no promesas vacías. Y nos podemos imaginar un mercado de seguridad. Los proveedores aceptarían la responsabilidad por parte de los clientes. Los clientes aceptarían la responsabilidad por parte de los proveedores a través de contratos. Veríamos cómo se compraba y se vendía la inseguridad. En Estados Unidos tuvimos un éxito notable, creo yo, con un programa para la compra-venta del derecho a contaminar. Parece horrible cuando lo dices, pero lo que se hizo es que el gobierno emitió licencias para producir una cierta cantidad de contaminantes, una cantidad limitada. Y básicamente dieron las licencias a las empresas que tenían fábricas que contaminaban y luego creó un mercado. Por lo tanto, si eres una empresa, puedes mejorar tus lavadores ante contaminación y puedes vender tu derecho a contaminar a otro. Por lo tanto, ahora existe un incentivo económico para contaminar menos. Y lentamente lo que hace el gobierno es ir reduciendo estas licencias. Y de esta manera obliga a todo el mundo a mejorar lentamente su limpieza. Es una forma muy sencilla de utilizar el mercado para conseguir los resultados que quieres, dejando que las empresas compran y vendan estas cosas. Y nos podemos imaginar algo parecido para la seguridad. Las empresas inseguras podrían ser obligadas a comprar estos derechos, a ser inseguras, y entonces tendrían un incentivo para volverse seguras, y una vez conseguido podrían vender estos derechos que serían más valiosas al irse reduciendo el número de licencias. Por lo tanto, el seguro proporciona un verdadero incentivo para mejorar la seguridad. Y esto me lleva al tercer paso del proceso. Empezamos a conseguir mecanismos reales para reducir el riesgo. Y tenemos muchos casos hoy. Tenemos tecnologías para reducir el riesgo, para mejorar la seguridad. Existen. Lo que falta es la motivación empresarial para desplegarlas adecuadamente y utilizarlas. Pero una vez que la seguridad se convierte en un problema empresarial, empiezan a surgir las soluciones. Ahora mismo, en el mundo real, las compañías de seguros te hacen un descuento en el seguro del hogar si tienes un sistema de alarmas, o el seguro del automóvil si tienes una alarma. Y esto es interesante. Si eres una empresa, puedes ahorrar dinero comprando más seguridad. Y siendo más seguro, puedes ahorrar dinero. Antes solía costar dinero. Ahora puedo ahorrar dinero. Por lo tanto, podemos ver que sucede lo mismo en el mundo informático. A medida que estas tecnologías de reducción de riesgos siguen las necesidades de la empresa. Y es interesante, si vemos el seguro de red que existe en cierta medida hoy, tiene que ver menos con la privacidad y más con la continuidad empresarial. No sé, eBay, compras un seguro para cubrir que falle la red, porque sabes cuánto dinero ganas en tu red por segundo. Cualquier gran empresa de internet lo sabe, la compañía telefónica lo sabe, las compañías de móviles lo saben. Por lo tanto, gran parte de seguridad de su seguro está relacionado con la responsabilidad. Y empecemos a ver soluciones de seguridad respecto a la responsabilidad, cosas contra ataques el día cero, con un seguimiento real, cumplimiento de políticas, gestión de identidades. Mucho de esto tiene que ver más con la continuidad que con la seguridad, y me parece interesante. La seguridad y la privacidad tienden a ir de la mano. Esto, por supuesto, es distinto en entornos que tienen normativas sobre la privacidad o sobre la intimidad. Pero creo que lo que veremos cuando empiecen a liderar este proceso las compañías de seguros será un seguro más estandarizado, más outsourcing en los seguros. Y hay algo interesante. Los seguros personalizados son caros. Hacerlo uno mismo es caro. Y también es difícil asegurar, porque las compañías de seguros les resulta difícil saber lo que tú tienes. Le resulta más fácil asegurar un avión si lo has comprado a un fabricante de aviones, si has fabricado el avión tú mismo. Porque si lo has comprado, la compañía de seguros sabes lo que tienes, sabe cómo funciona, sabe cómo falla, pueden redactar una póliza. Si es un avión experimental que has construido tú mismo, resulta muy difícil conseguir seguros. Y de hecho, en Estados Unidos no puedes conseguir un seguro, porque nadie está dispuesto a asegurar un avión experimental construido en casa. Así que nos podemos examinar las mismas diferencias en la seguridad de redes. Por lo tanto, yo creo que la normalización nos lleva a una reducción de riesgos, y muchas de estas tendencias conducen al outsourcing, porque el outsourcing es algo normalizado, el outsourcing se hace a escala, y el outsourcing realmente es lo que desea el sector de seguros. Quieren que venga otra empresa y que lleve a cabo la seguridad, porque en un mundo de responsabilidades las mejores prácticas se convierten en algo importante, y el outsourcing es la forma de normalizarlo. Las compañías de seguros vinculan las políticas a esas compañías de outsourcing, y esto lo que hace es igualar el campo de juego. Y esto me parece realmente interesante. Y creo que a lo mejor dentro de 3 o 5 años así es como funcionará toda la seguridad. Y así sucede en la empresa. La seguridad en esta sala. Estoy seguro que aquí habrá aspersores, sí, ya los veo. No están en esta sala porque los propietarios de este edificio nos quieren. Están en este edificio porque lo exigen los seguros y los códigos de construcción. Fue una exigencia al construir este edificio el tener sistemas de aspersores, salidas de incendios. Todas estas cosas mejoran nuestra seguridad. Y se hacen debido a razones empresariales externas. Por lo tanto, veo esta combinación entre los seguros y la normativa para crear un camino. Y podemos seguir los mismos pasos en la propia regulación o la normativa. Lo que hace una normativa es aumentar el coste para un consejero delegado por no hacer algo. Se le puede multar, puede ir a la cárcel. Por lo tanto, hay un paso 4 en todo este proceso. Y el paso 4 está un poco al lado, pero es igualmente importante. Y es que no podemos conseguir seguridad en Internet, salvo que llevemos a los tribunales a los delincuentes y eduquemos a la gente. Y las dos cosas me parecen importantes. Y lo hacemos para disuadir. La razón real por la que llevamos a los tribunales a los culpables es para disuadir el delito. Si lo pensamos, no hay un dispositivo mágico de seguridad para evitar el asesinato. Yo no les puedo vender ninguno, no se está diseñando ninguno. Si alguien les quiere matar, le va a matar. La forma de evitar el asesinato es detectarlo después de que se ha cometido, recoger la evidencia, detener a la persona culpable, llevarla ante los tribunales y luego castigamos al culpable. Y este proceso produce una disuasión, produce que se repita el crimen en el futuro. El criminal sabe que si intenta asesinar a alguien, le van a pillar y va a ir a la cárcel. Bueno, la mayoría de la gente es honesta, pero este tipo de mecanismo hace que se porten bien los deshonestos. ¿Por qué nos sentimos seguros en esta sala? Nos sentimos seguros en esta sala porque vivimos en una sociedad de derecho, porque sabemos que a los criminales les llevan ante los tribunales, porque se disuade el crimen y, por último, porque educamos a la población para que sepan lo que significa ser un ciudadano ético y honesto en nuestra sociedad. Y funciona. Todos estamos seguros en esta sala. Ninguno de nosotros hemos pensado que nos podrían asesinar aquí. Este mismo tipo de presión social realmente no existe en Internet y lo debemos incorporar. Me gusta pensar en Internet como una sociedad de señores de la guerra. Es una sociedad sin ley. Es como el oeste americano en el siglo XIX, o quizás como algunos países del este de Europa hace 10 o 15 años, y desde luego zonas de Irak hoy en día. Los ricos se pueden permitir una seguridad privada. El resto de nosotros tenemos que pasar sin ello. Los ricos tienen sus pequeñas fortalezas, sus enclaves, sus redes seguras, tienen sus equipos de respuesta inmediata, compren los productos, pero los demás, mi madre no lo tiene, mi madre no se puede permitir la seguridad, mi madre no entiende la seguridad, realmente está a merced de los atacadores que existen por ahí en el ambiente, con muy poco riesgo de ser detenidos. Y así es la red. En general es bastante segura, pero sí corremos el riesgo de caer en manos de delincuentes, de los malos. Es interesante, cuando las empresas son atacadas, muchas veces le da miedo hablar de ello en público. Es interesante, como investigador de seguridad, esto me irrita muchísimo, porque los datos son importantes y no tenemos buenos datos sobre con qué frecuencia se producen los ataques, porque la mayoría de las empresas no hablan de ello. Y creo que es un efecto directo de esta sociedad sin ley. A las empresas les da miedo el castigo, les da miedo correr riesgos, quieren agacharse y que el atacante ataque a otro, no quieren ser ellos los que se pongan en pie. Esto es lo que sucede en una sociedad sin ley. Debemos convertir Internet en una sociedad de ley. Esto me parece extremadamente importante. La educación forma parte de esto, pero también las leyes. Y necesitamos leyes que funcionen y que sean fáciles de explicar. No es fácil llevar a la gente ante los tribunales. Tenemos buena experiencia durante una década con hackers y ciberdelincuentes. Puede ser muy difícil detectar los ataques y averiguar quién te ha atacado puede ser muy difícil. Aunque lo encuentres, puede ser difícil demostrar quién es. Ha habido muchos casos donde se ha podido demostrar que el ordenador del atacante lo ha hecho, pero no que lo haya hecho el propietario del ordenador. Establecer este vínculo entre ordenador y persona ha resultado imposible ante el tribunal.
If the defendant doesn't confess,
si el acusado no confiesa, el proceso puede ser muy difícil. Son complicados y técnicos. Todavía no tenemos una generación de jueces que se haya criado con Internet. Por lo tanto, puede ser difícil formarles en un caso de este tipo. Las características internacionales hacen que sea muy difícil. Gran parte de los robos de identidades proceden del este de Europa o de África, donde no hay buenos procesos judiciales. Hemos visto autores de Worms a quien conocíamos, pero no los podíamos procesar porque no existían las leyes en su código. Y por otra parte, hemos visto procesos muy irracionales, procesos que son totalmente ridículos, porque no entendemos, o al menos el gobierno, la policía, no distingue entre criminales y hackers. Por lo tanto, creo que vemos algunos procesos extremadamente irracionales. Y junto con esto necesitamos educación. ¿Qué significa ser un miembro ético de Internet? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y esto está siendo muy enturbiado por las compañías de medios y las compañías de música, que están intentando aquí favorecer su propia agenda, y lo único que les preocupa son las descargas ilegales, y están dispuestos a hacer que tu ordenador sea menos seguro para asegurarse de que no reproduzca su música sin pagar. Y esto hay que solucionarlo, yo creo, porque nos está haciendo daño. Realmente necesitamos unas leyes sensatas y no cosas que no tengan sentido. Y un par de comentarios a modo de conclusión. Siempre vamos a tener riesgos. Es importante entender esto. Decía antes que no les puedo vender nada para impedir un asesinato, pero el riesgo de asesinato en nuestra sociedad tiene miles de años y no va a desaparecer pronto. No hay ninguna tecnología mágica que yo les pueda vender para evitar el asesinato. Y hay que pensar en Internet de esta manera. No es cuestión de instalamos la tecnología apropiada y nos podemos proteger contra la amenaza. La amenaza siempre estará con nosotros. El riesgo siempre estará con nosotros. Y esto hay que pensarlo en términos de gestión del riesgo. ¿Cómo creamos una sociedad de ley, aunque el asesinato sea posible? ¿Cómo hacemos una Internet de ley, aunque los ataques sean posibles? Pero no podemos hacer que los ataques desaparezcan. Podemos hacer que sean menos frecuentes, podemos mitigar su eficacia, podemos hacer que cueste más conseguirlo. Los productos de seguridad, sin embargo, no van a resolver los problemas de la seguridad en Internet. Lo que sí pueden hacer es gestionar el riesgo, y una vez más, esto se parece al mundo real. Es lo mismo por lo que pasamos cuando nos preocupamos si nos van a robar la casa o el piso. ¿Cuál es la tasa de delincuencia en la ciudad? ¿Qué tenemos en casa? ¿Tenemos cerraduras en las puertas, en las ventanas? ¿Debemos comprar un sistema de alarma? ¿No nos debemos preocupar? ¿Debemos cambiar de casa? Quizás no podamos hacer estas cosas, pero este es el tipo de decisiones que vamos a tomar. Y para una empresa es una decisión económica. Un consejero delegado va a decir, ¿cómo puedo maximizar mis beneficios? Y quieres diseñar tu sistema económico para que hacer que la empresa que gestione mejor sus riesgos sea una empresa más rentable. Esto es lo que estamos buscando. Y la manera de hacerlo es ajustar esa ecuación de riesgo hasta que le importe al consejero delegado. Sin embargo, hoy en día pensamos en la seguridad después. No es algo que hagamos lo primero. El programa, las prestaciones, las características, esto es lo importante. Y cuando se trata de plazo, a la seguridad se le echa por la ventana, porque todo lo demás es más importante. Es más caro para la sociedad hacerlo así, pero para la empresa es más barato hacerlo así. Y por eso lo vemos así. Porque si un error no tiene consecuencias inmediatas, no cuenta como error. Te preocupas de ello después. Pero la normativa y las responsabilidades cambian esta ecuación, hacen que la seguridad sea más importante y hacen un seguimiento de la seguridad, lo convierten en concepto. Y cuando se hace un seguimiento de algo, entonces es cuando le importa al consejero delegado. Y cuando se convierte en dinero. Y cuando esto sucede, todas las herramientas pueden empezar a funcionar a nuestro favor. Porque una vez que se da valor monetario al riesgo, el consejero delegado tiene que poder gestionar y evidentemente va a coger las herramientas disponibles y exigir las herramientas que no están disponibles. Y cuando vamos a los grandes congresos sobre seguridad y paseamos por la sala, vemos todos estos productos y nos preguntamos por qué la gente no los utiliza. Y esta es la charla básica. He dejado algún tiempo para preguntas, pero quería decir dos cosas antes. Tengo unas octavillas sobre mis últimos libros. Están fuera, donde han cogido los aparatos de traducción. Se titula Beyond Fear, Más allá del temor. No se ha traducido al castellano, está en inglés, y habla de muchas de estas cosas. En primer lugar, de la seguridad informática. El libro anterior, Secretos y Mentiras, sí se ha traducido al castellano y habla de la seguridad informática. Y también se ha mencionado en mi introducción mi newsletter Cryptogram, que es gratuito, sale una vez al mes, y pueden ir a schneier.com y obtenerlo, o si me dan su tarjeta les registraré con mucho gusto. No reciben spam y su dirección no va a parar a ningún sitio, ni siquiera a mi propia empresa, y lo recibirían una vez al mes el día 15. Y muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas que tengan. Pueden preguntar en inglés o en castellano. Tengo esto aparatito aquí, aunque no sé si él estará cansado ya. No, está bien. Bueno, hacemos la primera en inglés para que descanse. Bueno, es igual, en cualquier idioma tiene que traducir, así que no descansa.
Abrimos ahora un turno de preguntas. Por favor, vamos a aprovechar que tenemos aquí a una de las personas más conocedoras del mundo de la seguridad. ¿Quién se anima? Tenemos una pregunta por allí, gracias.
All right. Could you make a guess for next year?
I'm sorry?
Could you make a guess for next year?
¿Podría hacer una conjetura sobre el año que viene? En cuanto a la seguridad, yo no creo que van a cambiar las tendencias principales en un año. Lo nuevo en la red, desde hace unos 2 años, es el crimen. Estamos viendo que ahora el crimen, la delincuencia, es la principal amenaza por delante de los hackers. Y me parece muy interesante, no lo tengo conmigo, pero si van a schneier.com y pinchan en ensayos, hice un ensayo hace un par de meses sobre las tendencias de los ataques, donde busqué cuáles son las tendencias actuales ahora mismo en seguridad en Internet, las herramientas, las motivaciones, y los ataques criminales ahora son más peligrosos que los ataques de hackers, y esto cambia la dinámica. ¿Recuerdan hace algunos años cuando entraban en una página web y colocaban un mensaje raro en la pantalla? Es lo que nos preocupaba. Hoy parece gracioso. Hoy nos preocupa que nos roben recursos financieros, que se produzca un fraude, un robo de identidades. Estas son cosas mucho más serias. Estamos viendo también la extorsión en la red, y en ocasiones se utiliza la red para llevar a cabo extorsiones. Generalmente se trata de compañías marginales e industrias marginales. el juego online, la pornografía online, pero cada vez más lo estamos también viendo en compañías integradas. Y es lo típico, pensamos que se va a pasar, pero lo está haciendo el crimen organizado. La semana pasada en el Reino Unido hubo un artículo que decía que el robo de identidades y los delitos financieros están ocupando el lugar de las drogas. Es más seguro que las drogas. Por lo tanto, yo creo que estas actividades delictivas van a ser el principal motor. Y luego tenemos worms y virus que meten menos ruido. Con el worm antiguo metías mucho ruido y salías en el periódico. Era divertido. Los nuevos worms, los gusanos, son silenciosos. Se hacen cargo de un ordenador. No hay mucha publicidad, pero utilizan el ordenador para robar, para utilizar tarjetas de créditos o robar identidades. Hace poco se hicieron con una red de miles de ordenadores que se utilizaban con fines delictivos. Por lo tanto, cuando pensemos en la naturaleza de los ataques, debemos pensar en cómo la motivación criminal cambia las características de los ataques. Y lo evidente es que cuando te metes en un ordenador, no lo publicas, no haces publicidad. Estamos viendo gusanos más inteligentes, estamos viendo gusanos que son herramientas de valoración de vulnerabilidad que se meten en un ordenador y luego piensan qué hacer en base a lo que podría querer un criminal. Bien, lo puedo intentar conseguir passwords, debo intentar robar números de tarjetas de crédito o utilizarlo para otras cosas. Vemos gusanos que utilizan Google para reconocimiento, gusanos que van dirigidas hacia ciertas empresas. Estamos viendo sistemas mucho más inteligentes y también estamos viendo esta difusión entre los instrumentos de ataque y las herramientas de seguridad. Lo de Sony fue un gran ejemplo de esto. Perdón. La idea de que el propietario del ordenador es considerado el atacante me parece una tendencia muy importante, porque los sistemas que han robado de tu ordenador sin tu conocimiento, consentimiento o permiso, aunque lo hayas dado legalmente, te hacen menos seguro contra los delincuentes. Y voy a escribir sobre esto en las próximas semanas. Por lo tanto, si siguen mi blog, lo podrán ver, y también en el newsletter. Pero creo que esta es la tendencia del año que viene, que ya no te protege la seguridad, sino que incluso se utiliza en contra de ti. Esta es una tendencia, pero la verdadera tendencia es la delincuencia, y creo que esto no va a cambiar. Pero sí he escrito un ensayo, un artículo que aborda este tema, si les interesa. Hola, señor Snyder. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre procesos y procedimientos y la necesidad de evitar burocracia en nuestras empresas? Bueno, creo que alguna burocracia es inevitable. Y la respuesta está en el mundo real, ver lo que funciona en el mundo real. Los sistemas de seguridad, quizás los guardas, los sistemas de alarmas, la policía, protección contra incendios. Y vemos alguna combinación de un sistema burocrático y un sistema de urgencias. Cuando se produce una urgencia, tendemos a hacer lo que haya que hacer y nos preocupamos después de las reglas. Si vienen los bomberos a casa, no van a rellenar un impreso. Apagan el incendio y luego vuelven y rellenan los impresos que hagan falta. Y creo que podemos ver el mismo tipo de equilibrio en Internet. Pero para muchas cosas preventivas, la burocracia es buena. Y otra cosa que hay que ver es la contaminación. Los temas medioambientales se parecen mucho a los temas de seguridad en cuanto a cómo los aborda la sociedad. Por lo tanto, también podemos mirar ahí. Y la burocracia, en la prevención, nos ayuda porque evita a las compañías a bajar el ritmo antes de hacer algo. Y es interesante, vivir en un mundo sin seguridad es como divertido. Nuevos productos, nuevas características, nuevas cosas, muy rápidamente. Y tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos vivir en esa sociedad o queremos una sociedad más lenta y más segura? Podemos pensar en los fármacos con receta. En Estados Unidos tenemos la FDA. Ustedes no sé cómo se llama, pero tienen algo parecido en Europa. Cualquier fármaco tiene que ser autorizado para su uso antes de salir al mercado. Esto nos hace a todos mucho más seguros, pero significa que se tarda más tiempo en sacar fármacos al mercado, y este es el precio que se paga. Y creo que en seguridad en Internet vemos el mismo tipo de equilibrios. Esta búsqueda de nuevas características constantemente es divertido, pero no nos ayuda en el terreno de la seguridad. Y si queremos seguridad, tenemos que aceptar que no podemos disponer rápidamente de todas las nuevas características. Por lo tanto, yo creo que la burocracia tiene su lugar en la seguridad, pero más en el lado del proceso que en la urgencia. Uno de los grandes fallos en Estados Unidos en el desastre de los huracanes es que no se apartó la burocracia. Aquí es un ejemplo de donde no funcionó. Y esto nos da alguna idea de dónde puede estar el equilibrio.
Could someone produce another one of these?
¿Alguien me podría traer otra botellita? ¿Sería posible?
No, he drank out of it. He drank half of his.
No, él ya ha bebido la mitad de la suya.
I'll take it.
Estoy dispuesto a beberlo.
He looks healthy. Oh, he poured in his glass. Don't tell them that.
Ma, eso no hay que contarlo, era buena broma.
One technical question.
Where are you?
Una pregunta técnica. ¿Dónde estás?
How can we defend from
¿cómo nos podemos
computing? I don't
defend from what, I'm sorry?
Defender
trustworthy computing.
De la informática fiable. No entiendo.
Technical issues of Disney, DRM and
las cuestiones técnicas de Disney, ADN, etcétera. Me parece un tema legal. Ayer apareció una cosa que tiene que ver con Europa. Las compañías de música y vídeo están intentando conseguir el mismo tipo de leyes que existen para luchar contra el terrorismo, para luchar contra los que hacen descargas. Es una cosa como loca. Esto todavía está pendiente, todavía no ha sucedido. Debemos luchar contra esto a nivel de políticas. Esto tiene que ver con una industria que intenta proteger su modelo empresarial. Esto es lo que es. No tiene que ver con la seguridad, no tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con una industria que intenta proteger su modelo empresarial. Y su modelo empresarial era vender recursos escasos, vender un disco, vender un DVD, vender una cinta. Este modelo empresarial fundamentalmente no funciona en un mundo donde los bits son replicables. Funciona en el mundo de las cosas. Bien, si yo tengo esto, él ya no lo tiene. Pero si fuera un bit, yo lo podría tomar y él lo seguiría teniendo también. Por lo tanto, el modelo empresarial se parece más a la radio, a la televisión, que a los bienes físicos. Y con el tiempo, las empresas se darán cuenta de esto y crearán empresas en torno a la característica fundamental de la red. Mientras tanto, tenemos estas empresas que realmente están luchando muy duro políticamente para proteger su modelo empresarial. Y hay que protegerse políticamente. Lo horrible del desastre de Sony es que afectó a 500.000 ordenadores en todo el mundo. Creo que es la epidemia de Internet más grave que hemos tenido jamás, y no lo detectó ninguna de las empresas antivirus, aunque parece, al investigarlo, que algunos lo detectaron, pero como era Sony, no hicieron nada al respecto. Y todo esto es político, no es tecnológico. Boicotear a Sony es una buena idea ahora mismo. De alguna manera, el hecho de que esto fuera tal desastre para ellos ha sido una enorme victoria, y debemos aprovecharlo. Pero de nuevo, hay que ver la política, ver la empresa, no es algo técnico. Las compañías de los medios son inteligentes, están utilizando leyes. El DMCA en Estados Unidos fue una importante victoria para ellos y probablemente contribuyera a que Sony hiciera esto, y esto afecta nuestra seguridad. Es fundamentalmente diferente construir una seguridad que te protege o construir una seguridad que protege de ti. Por lo tanto, cada vez que las compañías de medios introducen algo en tu ordenador, eres menos seguro. Y esto tiene que quedar evidente. Y esto es lo difícil. Esta es la gran batalla. Porque es como la delincuencia, pero con presupuesto.
Bruce, I have two questions.
You get one at a time. Bruce, tengo dos preguntas. No, solo una.
Sure. Otherwise, you ask one, and you ask two, I forget one. And
si no, si me haces dos, me olvido de una y nunca funciona.
Small and medium-sized enterprises.
Las empresas pequeñas y medianas en el País Vasco siguen creyendo que se puede asegurar la información utilizando equipos técnicos, cosas técnicas.
You are 100% sure this
batalla.
Because it's like crime, but with all the budget.
Porque en que la seguridad es un problema de personas. ¿Qué argumento utilizarías para convencer a las pymes que no es un problema técnico? Sí, es gracioso. Tengo una empresa, Counterpain, que proporciona soluciones. Y si conociera la respuesta, tendría muchos más clientes. Es muy difícil. Porque o bien lo entiendes o no. Si pensamos en comprar un seguro, una compañía puede decir, bueno, pues la semana pasada no nos robaron, así que la semana que viene a lo mejor tampoco. Es fácil caer en la trampa de pensar que no necesitas pensar en el problema de las personas. Hay muchas compañías de productos que te quieren convencer desesperadamente de que si compras su producto, mágicamente vas a quedar seguro. Por lo tanto, hay muchos anuncios que dicen que los productos te dan seguridad. La prueba va a estar en la realidad. Yo creo que lo que estamos aprendiendo es que la tecnología no es suficiente. Los insiders es una buena explicación, pero básicamente es un problema muy difícil. ¿Cómo convences a alguien que, no sé, necesita contratar un vigilante para el edificio, que no basta con el sistema de alarmas? No puedes, o lo ven o no lo ven. Puedes intentar presentar evidencia. Es un problema de concienciación, es un problema de datos. No tenemos buenos datos policiales. Yo le puedo dar la tasa de delincuencia en Bilbao. Eso lo sabemos. Sabemos la seguridad que tiene a medianoche cualquier barrio determinado. No tenemos estos datos para Internet, lo cual hace que sea mucho más difícil. Por lo tanto, es falta de concienciación, pero también es falta de datos. Por lo tanto, son los dos problemas. Gracias.
I guess I'm next if I have time.
Bueno, supongo que haré otra pregunta si tengo tiempo. Para mí es prácticamente mediodía.
I would like to speak in Spanish. So
a mí me gustaría hablar en castellano, así que si se ponen los auriculares, por favor.
Is he there?
Usted antes ha hablado de la prevención del asesinato en la vida real, persiguiendo y castigando al culpable y abogado por implantar esto en Internet. ¿Estaría esto reñido con el actual anonimato de Internet? ¿Habría que acabar con el anonimato de Internet para implantar esta política?
It's a good question.
Es una buena pregunta.
Very divisive. I think it's very important.
Yo creo que es muy importante. Lo siento, pero ahora se está entrecortando el micrófono. No lo estoy oyendo en este momento. Se ha ido el micrófono, lo siento. No sé si lo oyen en la sala, pero yo aquí no. Yo no oigo nada, no sé si lo oyen ustedes.
Making simulacres.
Disculpad, ¿oís desde
acá? Oh, go here, I see, tell me something. Ah, he can't hear me up there. Oh, you can't. He can now. Okay, we're back. We're back online.
Bueno, ahora ya me oye bien.
Technology fun.
Divertida la tecnología.
This was about anonymity.
Bueno, el tema tenía que ver con la anonimidad. La anonimidad tiene sus cosas a favor y en contra. Son de enorme valor social en un país libre democrático. Para debates políticos, debates personales, para cosas como elecciones, para poder leer y ver cosas de forma anónima. Y también hace que la prevención del delito sea más difícil. Y aquí hay muchos pitidos, pero bueno, no voy a hacer caso. Yo estaría en contra de cualquier medida que pusiera fin a la anonimidad. Creo que tenemos que encontrar formas de procesar a los delincuentes, aunque exista la anonimidad. Y creo que se puede hacer. No creo que se trate de o lo uno o lo otro. Me parece que la anonimidad es demasiado valiosa para entregarla, para renunciar a ella. Espero que haya contestado a su pregunta. Ha estado hablando de la seguridad de empresas y me parece bien porque se puede encontrar los aspectos de la seguridad del proceso y también una concienciación respecto a la seguridad. Pero en general, cuando hablamos de la sociedad de la información, también tenemos muchos usuarios finales que a lo mejor no están tan relacionados con temas de seguridad. Por lo tanto, me gustaría saber qué habría que hacer con ellos, porque no es fácil hablarle a mi padre sobre este tipo de tema. Entiendo tu dolor totalmente. Es una pregunta excelente. La industria informática lo ha hecho de las dos maneras. Y lo siento, pero se acaba de ir otra vez. Anuncian que todo el mundo necesita un ordenador. Tu padre, mi madre, los dos tienen ordenadores. Sin embargo, al mismo tiempo, son un bien de consumo y a la vez no son un bien de consumo, y las dos cosas son verdad. Entonces, ¿qué sucede en una empresa? En una empresa, si mi madre trabajara en una empresa, habría un departamento de informática que mantendría la seguridad, que mantendría su ordenador, que lo haría todo para ella, porque ella no es capaz de hacerlo. Pero ella es una usuaria doméstica, no cuenta con eso. Y lo que yo creo que debería pasar, creo que pasará con el tiempo, es que ISP se debe convertir en el departamento de informática del usuario doméstico. No hay ninguna razón en el mundo por la que el ISP de mi madre no pueda instalar un firewall para protegerla. ¿Por qué no? Debe bloquear todo ese spam, todo el spyware, todos los virus. Debería hacer eso. Y quizás mi madre diría, no voy a instalar software. Me parece una buena idea, de hecho. No tiene por qué hacerlo. Por lo tanto, lo que yo quiero ver es que el ISP asuma el papel que desempeña un departamento de informática en una empresa. Y creo que la razón por la que no lo vemos de nuevo es algo económico. Costaría dinero. Si el ISP de mi madre fuera responsable, si le entrara un virus, entonces cambiaría las cosas de la noche a la mañana. Mi madre tendría un ordenador donde no podría instalar software, o quizás utilizando un menú de productos aprobados, y toda la seguridad se llevaría a cabo aguas arriba, y si habría que instalar un nuevo parche, se haría automáticamente. Si hubiera un problema, ella podría llamar, como alquilar un coche. Si va mal, te lo cambian. Te puedes imaginar todas estas cosas. A mí esta me parece la solución definitiva, porque no puedes hacer que un ordenador sea seguro sin un departamento de informática. Si no tuviera yo un departamento de informática, mi ordenador no funcionaría. Y no porque yo sea tonto, sino porque tengo mucho trabajo. Me parece que esta es la respuesta para el usuario doméstico, aunque no creo que esté muy cerca. Y esto es malo para todos. El hecho de que el ordenador de mi madre sea inseguro os afecta a todos. A ella no le importa, pero vuestra seguridad se ve afectada por la seguridad de mi madre, su padre y todos los demás. Porque ya que el entorno es menos seguro, hay más posibilidades de ataques, se pueden crear más redes de delincuentes. Todos somos menos inseguros como consecuencia.
One last question, please.
About hello.
This is the last question?
Esta es la última pregunta.
Okay, so it's got to be a good one.
Bueno, tiene que ser buena.
Okay. Sorry, the pressure is on you.
Perdón, ahora tú tienes la presión.
What do you think about this information security management?
¿Qué piensa de estos sistemas de gestión de seguridad en base a estándares de la industria como la ISO? La pregunta tiene que ver con SIMS, sistemas de gestión de seguridad de información. Y creo que tiene el mismo problema que la mayoría de los productos de seguridad, que van muy bien si eres experto, y si no eres experto no funcionan demasiado bien para nada. Y aquí hay una anécdota personal interesante que ahora mismo no estoy oyendo. Nosotros básicamente hicimos monitorización de seguridad y no había un buen producto en el mercado que pudiera... Sí, mejor si utilizo esto. Si lo hubiera, lo hubiéramos utilizado antes y no hubiéramos construido el nuestro propio. Ahora mismo los SIMs han mejorado, pero la razón por la que funciona CounterPane no es solo por la tecnología, son las tecnologías, los procesos y las personas. Y esto es un buen mensaje final. La seguridad siempre es una combinación de tecnología, proceso y personas. Se necesitan los tres para que funcione. Si solo tienes tecnología, no hay seguridad. Con solo personas, sin tecnología, no hay seguridad. Y se necesitan procesos. Por lo tanto, las tres cosas van juntas. Por lo tanto, SIMS son una buena tecnología, pero sin los procesos y las personas que están detrás, no nos van a proporcionar una buena seguridad. En nuestras vidas, si funcionamos en los sistemas de seguridad que van bien, veremos que funcionan juntos a través de tecnología, procesos y personas. Esto es lo que da una buena seguridad. Y muchas gracias por venir, por escuchar, por quedarse. Y estaré aquí, puedo hablar con vosotros. Me encantará, no estoy cansado. Y supongo que ahora es la hora de cenar, o han cenado ya. Esto es muy extraño para la gente que viene a visitar. Nosotros cenamos como a las 6. Y si entras en un restaurante aquí a las 8:30, te miran como, ¿qué haces aquí tan pronto? Pero bueno, me voy a esforzar. ¿Pero y luego dormimos hasta las 10 o cómo es esto? Eso ayuda. Bueno, pues muchas gracias por venir.